Estos sistemas de denominaciones de origen, igual que pasa en el agroalimentario, se basan en el principio de la coexistencia, ¿vale? Tú puedes tener tus marcas, y sigues teniendo tus marcas, y tú puedes poner el marchamo de la denominación de origen a tu producto, siempre que respetes el pliego de condiciones y estés cumpliéndolo.
Comienza un nuevo episodio de Artesanías, un podcast promovido por la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia. Conversamos con profesionales de los sectores artesanos, personas referentes y vinculadas a los mismos. Compartiremos experiencias en torno a la innovación, la gestión empresarial, la tecnología y la transformación digital. Convivencias, aprendizajes, inspiraciones y mucho conocimiento, con el propósito de ir co-creando una comunidad alrededor de retos, desafíos y oportunidades a los que se enfrenta la artesanía. Si trabajas en algún oficio artesano y estás relacionado o interesado en este apasionante universo, no lo dudes. Este es tu espacio.
Bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestra serie de podcast de artesanía. Hablaremos en el mismo de un tema importante relacionado con la protección y el territorio de la artesanía española y, por ende, de la europea. Soy Manuel Martínez Torán, profesor de diseño industrial y director de la cátedra Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia. En este episodio tendremos una conversación cuyo objetivo es el de conocer los criterios que mueven a desarrollar a la Unión Europea un reglamento relativo a la protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales. ¿Y cuáles son las ideas que se recogen en esta propuesta, pendiente de aprobar en el Parlamento Europeo y en el Consejo? Para introduciros en la que va a ser esta conversación, decir que aunque a menudo se relega a la categoría de artes populares preindustriales y se supone que son irrelevantes para las economías posindustriales, las artesanías, realmente son una estrategia para la autodeterminación territorial, tanto en lo económico y cultural. Además, como nos dice Jelia Frank, profesora de Antropología de la Universidad de California del Sur, muestra cómo las actividades cotidianas de la artesanía arraigadas en las tradiciones culturales pueden utilizarse para movilizar el desarrollo económico de la comunidad. Esto puede fomentar la industria artesanal local y empoderar a los artesanos para promover sus propias innovaciones. Sin embargo, esto solo se logra saliendo de zonas de confort y creando sinergias colaborativas entre artesanos y otros profesionales, entre asociaciones de artesanos y, en momentos puntuales, con el apoyo de las administraciones. También puede dar lugar, como dice Catherine Desio, profesora del Politécnico de Milán, a que mentes jóvenes, emprendedoras y pensamientos innovadores puedan encontrarse con antiguos oficios y crear contextos que frenen la despoblación rural o hagan frente a economías urbanas debilitadas. Un sistema que no solo tiene que trabajar alrededor de la identidad, lo que es el entorno turístico, histórico, patrimonial o etnográfico, sino que pretende proteger una tradición de oficio, promoviendo y articulando su futuro orientada hacia la innovación. Es decir, que no se quede pensando que hay que preservarla en un museo, sino que se interpele a los nuevos mercados, a las nuevas generaciones y también ver el significado de todos los actores que promueven la nueva artesanía. En España, los zapatos de Elche, la piel de Ubrique, la cerámica de Totana. En Europa, el cristal de Bohemia, los tartanes escoceses, el mármol de Carrara o la porcelana Messien. Son algunos ejemplos que hasta la fecha no han tenido ningún tipo de reglamento o protección. No así el caso de productos como las bebidas o los alimentos, como en el caso de los vinos, como suponen las denominaciones de origen. Todos sabemos que ya hace años la UNESCO respalda la protección de las artesanías tradicionales, pero al mismo tiempo también se ocupa del desarrollo de las artesanías innovadoras. Pero no solo se puede quedar todo esto en un asunto cultural o en una declaración de intenciones. Por fin, parece que ese trabajo que se inicia en Europa hace 10 años va a coger forma y los sectores artesanos tienen que trabajar en esta dirección. De una forma u otra, esto puede o debe cambiar porque la Unión Europea ha tomado un principio de acuerdo sobre la definición de las indicaciones geográficas artesanales, con un registro único y una protección adecuada contra toda una serie de comportamientos y prácticas que eviten perjuicios tanto para el titular de esa artesanía y también para el consumidor. No quiero hacer más introducción a este tema, pues nos interesa desarrollar algunas de estas ideas y posiblemente alguna más, y yo no soy el especialista. Si queremos encontrar respuestas, tomando como referencia la citada reglamentación europea basada en criterios de territorio, de protección e innovación, tanto desde la perspectiva cultural como económica, vamos a presentaros brevemente a Javier Guillem Carrao. Javier es doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, cursó estudios de posgrado en la Universidad Libre de Bruselas, en la de Leicester y en el Trinity College de Dublín. Ha sido abogado en ejercicio y desarrollado parte de su carrera profesional en despachos profesionales de Bruselas y de Valencia. En 2002 accedió al Cuerpo de Letrados de las Cortes Valencianas, donde ha desempeñado las funciones de letrado mayor, secretario general de las Cortes Valencianas y de secretario de la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana. Fue asesor científico de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo y ha impartido docencia en la Universidad de Valencia, en la Universidad Cardenal Herrera CEU y en distintos másters. Ha publicado más de 60 artículos de investigación, más de 30 aportaciones en obras colectivas y ha escrito 4 libros, todos en el ámbito del derecho mercantil. Particularmente, me gustaría hacer referencia a 2, uno, reconocimiento y protección de las denominaciones de origen en la Unión Europea y en la Organización Mundial del Comercio, en la OMC, y, en segundo lugar, a denominaciones geográficas de calidad, que ya está en su segunda edición publicada por la prestigiosa editorial Tirant lo Blanc. Actualmente es profesor asociado de Derecho Mercantil en la Universidad de Valencia y es responsable de aprendizaje digital y programas en la Academia de la UIPO, que es la European Union Intellectual Property Office, que es la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, con sede en Alicante. En su etapa en el Servicio Jurídico de la Comisión Europea, se ocupó del dossier de denominaciones geográficas artesanales y del estudio publicado por la Comisión en 2013. Actualmente ha seguido muy bien la evolución de la propuesta de reglamento que intenta crear nuevos escenarios para la artesanía y por eso nos interesa hablar con él hoy aquí en este episodio. Pues muchas gracias por estar aquí, Javier. Gracias por este tiempo, unos 40 minutos y algo más, que le dedicaremos a hablar sobre todo pues, de este reglamento que puede influir muy positivamente en la artesanía europea y sobre todo española, y más teniendo pues, la experiencia que tienes trabajando en ello. Bienvenido.
Muchas gracias, estoy encantado de estar aquí y es un placer compartir este rato contigo.
Muy bien, igualmente. Pues empezamos la conversación con Javier e iniciamos nuestro podcast de artesanía. La conversación que vamos a mantener seguro que será motivo de reflexión para nuestros oyentes, tanto desde la perspectiva asociativa como del taller individual o del profesional, pensando sobre todo en la protección de la artesanía y el papel de la identificación geográfica. Esto, de alguna manera, pues creo que puede facilitar mucho las cosas en el hacer diario de los artesanos y si están dentro de una de estas identificaciones futuras. Vamos al grano, Javier. Para que nos puedas poner en contexto, aunque sea en un principio a grandes pinceladas, sé que has participado como experto nacional en el desarrollo en algún momento de este reglamento. Pues me gustaría que nos contaras un poquito qué papel juega un experto como tú en una comisión de estas características.
Bueno, en realidad mi papel fundamental fue en el año 2013. En el que yo era responsable del expediente en el Servicio Jurídico de la Comisión Europea. En aquel entonces estuvimos revisando y analizando el estudio que hizo la Dirección General, en aquel entonces se llamaba DigiGrow, competente en la materia. Y era un estudio de derecho comparado de cómo estaban las denominaciones geográficas artesanales protegidas en Europa. Entonces la situación era muy dispar. Era muy dispar porque, por ejemplo, los cuchillos de Solingen tenían una especie de decreto regional que los protegía. En Francia había una normativa parecida a las denominaciones de origen agroalimentarias, con su registro, sus pliegos de condiciones, etcétera. Otros países, como en Irlanda, pues lo que tenían en aquel momento eran marcas colectivas, ¿no?, que protegían los productos artesanales, y en otros lugares, por ejemplo, en Italia, y con el famoso cristal de Venecia, pues estaba protegido por la Cámara de Comercio, ¿no?, que era la responsable un poco de que se respetaran los parámetros. Entonces, este estudio fue clarificador para la Comisión, que en aquel momento pues, se planteaba qué opciones tomar. Y yo creo que ese estudio es el punto de arranque, ¿no?, de donde estamos ahora. Y ahora supongo que iremos recorriendo las diversas paradas, ¿no?, de este de este camino que ha llevado el expediente y podremos ir profundizando en unos aspectos y otros, si te parece bien.
Sí, sí, me interesa que desgranemos un poquito esa primera evolución de lo que ha sido, porque has hablado de 2013, ahora estamos ya en 2023, han pasado 10 años, y 10 años que ha habido mucha tela que cortar, ¿no? Y yo creo que hay que decir que en estos momentos es una propuesta de reglamento relativo a la protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales, así tiene esa denominación al castellano, denominación o propuesta que ya fue elevada en abril del año pasado, por lo que sé, por lo que he podido ver, y dado a conocer tras consenso parlamentario a principios de mayo de este año, o sea, hace unos días, por decirlo de alguna manera. Antes hay que decir que esto no surge de la nada, como nos estabas un poquito comentando, porque atrás hay un trabajo de una década. En aquel momento, pues, Javier estaba también, o estabas metido en estas primeras, ¿no?, ideas que se lanzaban. Yo he leído además por encima que junto a este ha habido otros dos estudios, uno en el año 2019 y otro más reciente del año 2021, para tratar de, me imagino, de completar que ese reglamento sea lo más eficaz posible para el futuro. Me gustaría, Javier, que nos dijeses un poquito a grandes rasgos cuáles han sido esos grandes hitos que estábamos mencionando, o más, un poco hasta llegar a este momento en el que nos encontramos.
Mira, yo creo que el punto de inicio, el de 2013, fue una constatación, y aquello entre los funcionarios de que estábamos implicados en el dossier se percibía, ¿no?, que era una pieza importante con mucha trascendencia económica y con una trascendencia europea, ¿no?, desde el punto de vista simbólico, ¿no?, porque cada vez que se adopta un reglamento y que se publica ese reglamento en el Diario Oficial, pues estamos haciendo Europa y somos más europeos, ¿no? Entonces esto era una oportunidad para avanzar en ese camino en un tema muy concreto, en el que se tenía el espejo de las denominaciones geográficas agroalimentarias y que había sido muy exitoso. Este reglamento de los alimentos es del año 1992 y ya llevaba, pues, bastantes años de desarrollo, y el impacto que en aquellos momentos se estimaba que estaba teniendo en producciones agroalimentarias era que de un producto convencional a uno certificado como con denominación de origen, la diferencia de precio era de 2,3, 2,4. Entonces, eso fue un punto de arranque en 2013, importante. En aquel momento el Colegio de Comisarios dejó la propuesta, el informe, un poco en barbecho, ¿no? Se le dejó entonces en barbecho, hasta que se volvió a retomar por la siguiente comisión, por los siguientes comisarios y por el siguiente colegio de comisarios, como un tema interesante. Entre medias hubo, o se puede referenciar, como tú has dicho, el informe de 2019, que era del Instituto Max Planck, que es un instituto de referencia en materia de propiedad industrial, que se encuentra en Múnich. Y entonces este informe lo que añadió, o el hito que supuso en este camino, fue poner de manifiesto la relevancia que podía tener en los mercados la protección de los productos artesanales con el añadido de la denominación de origen.
O sea, que en el fondo ya estamos hablando de esquemas de calidad, ¿no?
Sí, era un poco decir, este esquema de calidad se puede implementar en los productos artesanales, sí o no, y si es factible, ¿cuál es el siguiente paso? Uh-huh. ¿Ok? El siguiente informe que citabas, que es el 2021, fue el que yo creo que hizo que se moviera ya la rueda a una velocidad mayor. ¿Por qué? Porque era el que cuantificaba económicamente el posible impacto, ¿no?, de este sistema de calidad en los productos artesanales. Las cifras son impresionantes, las que refleja ese informe, porque, por ejemplo, pues a nivel de empleo suponía un incremento de 284.000 empleos a 338.000 en la Unión Europea. O sea, de un 0,12 a un 0,14. Es pues importante, ¿no? Y a nivel de comercio intracomunitario, que también es un dato muy relevante, pues se ha hablado de una horquilla entre 4,9 al 6,6%, que en términos de euros era una horquilla entre 37 o 50 miles de millones de euros, billions en inglés. Uh-huh. Entonces, yo creo que estas cifras fueron,
determinantes.
Sí, ¿no? una piedra de toque para para que evolucionara el dossier. Entre medias se puede citar también el Libro Verde de 2015, que fue una consulta al sector, donde participaron y respondieron a las preguntas de la comisión pues, diversos operadores, ¿no?, y asociaciones representando a los operadores en la Unión Europea. Y yo creo que el elemento fundamental fue el Consejo de Ministros que tuvo lugar en el año 2020. En ese Consejo de Ministros, lo que provocó que se reactivara la cuestión como una prioridad europea fue que se consignó que dentro del plan de acción de propiedad intelectual de la Unión Europea tenían que tener un lugar las denominaciones geográficas artesanales. Esto, decidido en un Consejo de Ministros, hizo que la Comisión se pusiera a trabajar. Inmediatamente se desarrolló un estudio de impacto. Esto por el buen gobierno y todas lo que se dice en inglés la governance, uh-huh, obliga a la Comisión, ¿no?, a que, aunque tú hayas preparado cierta normativa en el 2013, si la reactivas en el 2021, tienes que volver a hacer un estudio de impacto. Claro. Se hizo ese estudio de impacto, se volvió a consultar al sector y, como tú bien has dicho antes, se puso una propuesta legislativa sobre la mesa. Uh-huh. Y esto han sido más o menos los principales hitos de este camino y yo creo que ha sido largo, ¿vale?, el proceso, que se puede decir que esta parte de proceso legislativo última está siendo muy rápida, uh-huh, porque el procedimiento legislativo en la Unión Europea, como tiene tres lecturas, legislan el Parlamento y los ministros reunidos en Consejo, puede durar hasta 3 años. Uh-huh. Y en este caso, pues, se va a finiquitar en poco más de 1 año y medio. Entonces, yo creo que el funcionamiento de los trílogos, el trabajo de los servicios jurídicos de la Comisión, y yo creo que todo el expediente que lleva trabajado, ¿no?, con anterioridad, han permitido, ¿no?, que se acelere en este tramo final, claro, del proceso legislativo.
Esto significa también que, de alguna forma, la Unión Europea está preocupada y interesada en que esto salga también cuanto antes, ¿no?, porque está viendo, digamos, las posibilidades de impacto, como bien has bien referenciado. Vamos a entrar un poquito en el tema del reglamento. La misma propuesta recoge que se han realizado consultas por las partes interesadas, como antes también has mencionado. Me gustaría que hablas un poquito más de esto. Y que se intensificaron sobre todo en ese periodo 2020-2021, Es decir, que a legisladores, técnicos y representantes políticos no les ha salido esto por fruto de la inspiración. Es decir, ¿qué papel han jugado? No sé si son consejos de regionales o las administraciones regionales o autonómicas, en el caso español, y los representantes de la artesanía durante estos años, ¿no? ¿Qué han aportado en esas consultas públicas, entrevistas, reuniones y seminarios que se han realizado durante este tiempo?
Es muy interesante porque es una de las prioridades, ¿no?, del proceso legislativo europeo, por aquello que acabamos de comentar del governance y todo eso. No puedes avanzar con una norma si no has hecho el estudio de impacto y si no has hecho la consulta pública. Al ser el periodo tan largo, como hemos dicho anteriormente, hubo una primera consulta en el año 2014, se publicaron los resultados de esa consulta y quedó ahí. Pero claro, al reactivar el procedimiento en el 21, pues ha vuelto a realizar esa consulta. Las consultas públicas hoy en día son a través de la página web de la Comisión, donde uno puede hacer llegar los comentarios que quiera realizar, su asociación o uno mismo como operador, a la norma que se propone por la Comisión. Entonces, es importante tener en cuenta esto, porque claro, antes no se legislaba así, y es una estructura de funcionamiento que si no hay participación no se puede legislar. Es muy importante también, aparte de las consultas públicas, la existencia de consultas específicas, uh-huh, que se han realizado por la Comisión a determinados operadores por necesidad de conocer mejor el funcionamiento de determinado segmento industrial o por conocer un Estado miembro que ya tiene el tema regulado, cuáles son los pros y los cons de la legislación. Correcto. Que tienen, o pues por ejemplo porque hay una institución europea que está regulando o que está registrando el tema de marcas y de diseños y la Comisión pues necesita consultar a esa agencia, en este caso la WIPO en Alicante, consultarle aspectos técnicos al respecto de la propuesta legislativa. También se han realizado numerosos seminarios. Uh-huh. En el 2016 hubo un seminario multitudinario en Bruselas, en el que pues participaron incluso otras instituciones comunitarias como el Comité de Regiones. En 2021 hubo otro seminario organizado por la DG Agri y la WIPO sobre la materia, en la que hubo un panel específico sobre denominaciones geográficas artesanales. Entonces, esto, unido a la cooperación, como he comentado antes, con la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea, la WIPO en Alicante, pues pone de manifiesto que la norma está muy participada, ¿vale? Y que los operadores han podido realizar sus sugerencias, la comisión ha tenido tiempo para estudiarlas, para incorporarlas cuando ha considerado que procedía a incorporarlas, o dar una respuesta razonada cuando se ha considerado pues que a lo mejor no era la propuesta adecuada, ¿no?, para insertar en la claro. norma. La audiencia pública de 22 de abril de 2013 en Bruselas, pues hay que referenciarla como un momento inicial, ¿no?, de todo este proceso uh-huh. de consultas, que ha acabado con las que se realizaron el año pasado. Uh-huh. Y que acabaron el mes de diciembre, si no me equivoco.
O sea, que hay un proceso participativo, lógicamente, donde ha estado presente las asociaciones y los artesanos, en definitiva, que les representan, con lo cual, de alguna forma, contiene aspectos que han sido recogidos de todas partes sí. de Europa, ¿no? Y me imagino que también de distintos sectores artesanos, ¿no?
Mira, en particular, la de 2014 recogió 136 respuestas uh-huh. de los 27 Estados miembros de aquel entonces.
Ah, es un número importante porque recoge sí. bien distintos saberes, conocimientos.
Y sobre todo que participaron todos los Estados miembros, que esto a veces es complicado, ajá. porque hay veces que uno no tiene tradición en la materia o no tiene sector, con lo cual esto pone de manifiesto que es un sector que existe.
Muy bien. Es verdad que hay toda una serie de opciones que se valoran y una serie de buenas intenciones, como por ejemplo la de trabajar junto a los artesanos en mercados especializados, facilitar la cooperación, proteger el saber hacer tradicional, y no solo beneficiando a productores, también a sectores y actividades que de alguna forma rodean a la artesanía, por ejemplo, la actividad comercial o el turismo, entre otros. Hay puntos en los que no voy a entrar, quizás porque soy un poco más crítico, y quizás a lo mejor no toca entrar a lo mejor en el debate, pero aparecen también las referencias sobre el impacto de la innovación. Pero bueno, en general todo está muy bien, y desde estas conversaciones que vamos teniendo en distintos episodios del podcast, pues sí, tocamos y tocaremos, creo yo, muchos de estos temas. Pero, ¿qué recoge esencialmente este reglamento en la práctica? ¿Qué consigue la artesanía con esta iniciativa de la Unión Europea? Háblanos un poco de esto, Javier.
Muy bien. A ver, yo creo que hay que decir que se crea un sistema nuevo. Uh-huh. Es un sistema europeo. Quiere decir que se superpone a los sistemas nacionales existentes y se puede aplicar directamente. Este sistema lo que ofrece es un logo de denominación de origen a aquellos productores que se organicen y que establezcan un pliego de condiciones que definan un proceso de calidad uh-huh. que les identifique como denominación de origen. Esto no se obtiene gratis, ¿vale? ¿Por qué? Porque no todo operador puede acceder a una denominación de origen. Básicamente hay tres elementos que definen la denominación de origen. Es que se haga un producto artesanal en un lugar determinado, que ese producto artesanal tenga cierta calidad, reputación asociada a su origen geográfico. Uh-huh. Y el tercer elemento es que alguno de los pasos del proceso de producción se desarrolle en ese lugar. No es necesario que se desarrollen todos, desde la materia prima hasta el etiquetado del producto para su venta, pero al menos uno de los pasos del proceso de producción tiene que tener lugar en el lugar geográfico que lo define como tal. Ese es el esquema básico. Para acceder a ese beneficio, los productores han de organizar, han de preparar sus procesos de producción, elaborar lo que se llama el pliego de condiciones uh-huh. y que la administración lo valide. Ahí ya el reglamento ofrece dos opciones. Hay Estados miembros que podrán decidir, es Bruselas directamente quien decide, y en su caso esa, por así decirlo, solicitud directa llegaría a la Agencia de protección de la propiedad intelectual de la Unión Europea, la WIPO en Alicante, o hay estados que van a decidir que son ellos los que van a examinar en primer lugar ese pliego de condiciones. Ayudarán a los productores a afinar ese pliego de condiciones, lo publicarán, se abrirá un procedimiento de oposición por si hay alguien en ese estado miembro que dice, oye, es que las cosas, ese pliego, pues no, o el término geográfico, pues no, o el resultado de calidad, podrán oponerse, ¿no? Esas oposiciones serán estudiadas por el Estado miembro y resueltas. Y el siguiente paso es que ese dossier se enviará a Bruselas, en este caso delegado en la Agencia de Propiedad Intelectual de Alicante, y se abrirá un procedimiento de oposición para que operadores, productores de otros estados de la Unión Europea puedan también opinar sobre ese registro. O sea que digamos que será un procedimiento de dos fases, en el que habrá una fase europea en el que los operadores de otros países podrían oponerse al registro o realizar menciones, pues yo es que tengo una marca que llevo usando de buena fe desde tal año, y entonces pues eso podría ser tenido en cuenta para la definición de las reglas de juego, esa denominación de origen.
Claro, porque en el fondo el interés es el de alguna forma remarcar determinadas zonas, pero políticamente a veces no interesa a lo mejor que se reafirme más una marca de estas características a un nivel, digamos, de un estado o de un país.
Es que el sistema nace o bebe de la influencia sobre todo francesa, ¿vale? Y de la influencia francesa en el ámbito de los productos agroalimentarios. Todo el mundo conoce y tiene en mente cuando decimos la palabra champagne,
correcto,
¿no? Lo que significa, ¿no? Pues hay que tener un poco en cuenta que la raíz de ese sistema es eso, ¿vale? Y es el elemento fundamental. Entonces ahí se mezclan dos elementos. El elemento geográfico y el saber hacer de las personas. Esto los franceses le llaman el savoir-faire et le terroir. Eso es fundamental. Había otras tradiciones en Europa, pero esta ha sido la dominante. Se impuso en lo agroalimentario y se ha impuesto también en el ámbito de la artesanía. ¿Cuál es la extensión geográfica de ese savoir-faire y de ese territorio? Pues esa es la labor técnica que tendrán que hacer los ingenieros, las personas responsables de estos expedientes en las administraciones, porque muchas veces, y pasa en el ámbito agroalimentario, hay denominaciones de origen supranacionales que ponen un pie en un Estado miembro y otro en otro. Hay denominaciones de origen que comparten territorio, y que en el mismo territorio tienes dos o tres denominaciones de origen del mismo producto. Y eso ocurre en muchos Estados miembros. O sea que va a ser una labor de expediente a expediente y de análisis, sobre todo técnico, de los dossiers. Porque lo importante es que ese pliego de condiciones sea un pliego válido para que los productores puedan seguirlo, los consumidores aprecien esa diferencia de calidad y paguen el precio por ello.
Correcto.
Ese es el elemento fundamental.
Muy bueno. Aunque ya me has comentado o has comentado alguna cosa al respecto, hay otro terreno al que quería llevar la conversación, que es el relacionado con lo que nos afecta a España, ¿no? Este reglamento es un marco sobre el que ahora las administraciones nacionales o regionales tienen que mover ficha. O sea, es decir, porque tenemos el marco, ¿no?, del gran reglamento que va a servir, porque va a servirnos para todos, pero en un momento dado, como también decías tú, van a poder intervenir los gobiernos porque tienen, digamos, esa potestad, ¿no?, para favorecer, facilitar o ampliar el marco de esa regulación. ¿Va a tener que hacer falta una reglamentación española, desde tu punto de vista, para que esto se ponga en marcha? Es decir, ¿un tipo de ley española de denominaciones de origen supraautonómicas? Y luego también lo que me gustaría saber es cuánto puede durar un poquito ese proceso, si se va a poner en marcha, según también tu propio saber o previsión, ¿no? Y durante ese tiempo, ¿qué pueden hacer las asociaciones, los gremios? Por ejemplo, pues ¿tendrán a lo mejor que conformarse o pensar en conformar algo así como unos consejos reguladores?
A ver, desde el punto de vista técnico, el reglamento comunitario es directamente aplicable desde su entrada en vigor. Después de su publicación, hay un periodo de tiempo y entra en vigor y es directamente aplicable. Esto es, para los que estudiamos el derecho de la Unión, es el punto de partida, ¿no? Dicho esto, sí que es verdad que, por ejemplo, en el ámbito agroalimentario ha ocurrido que, bueno, en España había una legislación previa, que era la ley del vino del 70, y luego sí que se ha legislado sobre la materia de denominaciones de origen, pese a haber reglamentos comunitarios que lo regulaban. Uh-huh. O sea que es previsible que el legislador español decida tomar cartas en el asunto. De hecho, por ejemplo, hay una ley de denominaciones de origen supraautonómicas de productos agroalimentarios. Sí. O sea que es previsible que ocurra eso también con las artesanales, y es previsible que también los parlamentos autonómicos, pues algunos de ellos decidan. Hay un precedente en España que es muy curioso, que es del año 85, y es la ley de piedras ornamentales gallegas. Uh-huh. ¿Vale? Esta ley, que fue adoptada por el Parlamento gallego, no tenía precedente en España, y en definitiva se trata de un producto artesanal de decoración. Uh-huh. Y entonces la Abogacía del Estado lo llevó al Tribunal Constitucional, pensando que los parlamentos autonómicos no podían regular ese tipo de cuestiones, porque además no había sido regulado a nivel estatal, etcétera, etcétera. Y bueno, la sentencia del Constitucional validó la ley gallega. Es un precedente que tenemos aislado completamente, porque no ha habido otro, y que es una referencia curiosa, ¿no?, para nuestro ámbito en España. Uh-huh. Con lo cual, relacionándolo con tu pregunta, claro, es previsible que haya una ley estatal, sobre todo para las supraautonómicas, aquellas cuyo territorio pues exceda de una comunidad autónoma o esté compartido, ¿no?, entre varias comunidades autónomas. Y además existe la posibilidad de que los legisladores autonómicos, pues las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, tomen también cartas en el asunto y regulen la materia para aquellas denominaciones de origen artesanales de su ámbito territorial.
Muy bien, muy interesante. Directamente relacionado con los beneficios que puede tener cualquier actividad artesana que entren dentro de esas indicaciones geográficas, porque parece que con estas identificaciones no hablamos solo de un régimen proteccionista, es decir, también podemos hablar de otros aspectos, por ejemplo, establecer políticas de precios o parámetros de calidad orientados al consumidor.
A ver, yo daría el paso un poquito antes. ¿Por qué son importantes las denominaciones de origen? Es por lo que hemos hablado antes, ¿no?, de ofrecer una calidad al consumidor y que ese consumidor convencido esté dispuesto a pagar un diferencial de precio. Eso es fundamental. Pero luego la denominación de origen tiene un efecto de sinergia que es muy importante en un determinado, ¿no?, grupo de operadores. Esos operadores van a estar coordinados, van a tener la posibilidad de desarrollar campañas de promoción conjunta, van a poder analizar sus procesos de producción, van a hacer economías de escala de cara a mejorarlos, adaptarlos a las innovaciones técnicas que hablabas anteriormente. Uh-huh. Claro, es que los pliegos de condiciones sirven para eso. No es que se defina un pliego de condiciones ahora y ya no lo podamos modificar. Esos pliegos de condiciones se pueden modificar, modificaciones menores, modificaciones mayores. Las mayores se someten también a publicación y a oposición, y evoluciona con el grupo de productores. Uh-huh. Entonces, esa sinergia es fundamental. Fundamental para el desarrollo de los tejidos económicos, para el desarrollo social también de ese grupo de productores, porque tienen más impacto, más trascendencia pública, más reconocimiento también en el ámbito del desarrollo de políticas que afecten a ese producto. Entonces, yo creo que esos efectos son buenos. Luego, como cualquier agrupación, y eso le puede suceder a una asociación, le puede suceder a un consejo regulador y le puede suceder incluso a alguna administración, hay ámbitos en los que no se puede entrar porque existe el derecho a la competencia o porque existen normativas específicas. Entonces, en concreto, respecto a la fijación de precios o precios de referencia, ese campo es un campo jurídicamente inseguro, ¿no?, para una asociación, ¿vale? En estos momentos pues hay muchas referencias de sanciones impuestas a consejos reguladores por políticas de reparto de mercados o decisiones de reparto de mercados o de fijación de precios de referencia. Entonces, eso en derecho de la Unión está reservado a determinados, por así decirlo, sujetos, ¿no? que tienen directamente un mandato por parte del legislador comunitario de desarrollar determinadas actuaciones. Y como tiene ese mandato, asociado tienen el de tener que compartir información de precios o tener que hacer ese tipo de actuaciones. Por ejemplo, el caso de las interprofesionales agroalimentarias. Y yo creo que en el caso de los productos artesanales todavía no existen esas bases en derecho de la Unión como para permitir que los consejos reguladores avancen
de esa manera
contra el derecho a la competencia de esa, de esa manera. O sea, que tendrán que ser muy precavidos en ese sentido. Pero yo creo que el sector debe estar acostumbrado porque es información pública, ¿no? El seguimiento que hace de estas prácticas la Comisión Nacional encargada de la materia.
Al final, detrás de esta iniciativa, Javier, que la veo muy interesante, ya veremos un poco cómo el impacto que tiene a nivel de cómo incentivan las asociaciones poner en marcha estos consejos de regulación y estos pliegos de condiciones a los que te has referido. Veo que también, además, detrás de esto hay objetivos que están orientados, pues, desde, y son positivos, muy positivos a nivel de impacto, como es el tema del empleo local, el tema de aumentar las posibilidades de producción y mejorarla. También un tema que está muy unido a las políticas de despoblación del interior de las regiones, como es el tema de evitar el éxodo rural. Es decir, que aquí, pues, lógicamente, las poblaciones puede ayudar mucho a preservar muchos aspectos, no sobre todo, pues, los que están relacionados con el territorio, el conocimiento y también, ¿por qué no?, la biodiversidad. Antes has estado mencionando unos datos del año 21, ¿no?, que eran muy, muy importantes, ¿no?, que también los había leído yo sobre cómo este sistema podría impulsar el empleo en las regiones, etcétera, y crear también, pues, puestos de trabajo. Esto me lleva un poco a la conclusión de que detrás de todo esto la Unión Europea ha trabajado y en estos últimos años tiene muchísimos datos para, y sobre todo, de impactos positivos para poner en marcha esta regulación. ¿Es así o...?
Sí, yo creo que además el informe que hemos citado antes con los datos de empleo y de comercio intracomunitario es impactante. Yo creo que es un paso firme el que da la Comisión la adopción de esta norma, en proponer la adopción de esta norma por el Consejo y por el Parlamento, porque, hombre, de 0,12 a 0,14 de incremento del empleo en las regiones, estamos hablando de 284.000 empleos a 338.000, pues no son cifras baladíes.
Para nada.
Y luego lo que es el comercio intracomunitario, con todo lo que supone que las mercancías circulen, de valor añadido y de servicios adicionales. Estamos hablando, pues, desde los servicios de transporte hasta empaquetado y el desarrollo de ese valor añadido, como tú dices, en las zonas rurales, con lo que ello supone de fijación de la población.
Claro.
En torno a esos negocios.
Claro, estos estudios al final son previsiones. Realmente ahora lo que interesa es que, de alguna forma, más allá de que ya se ponga en marcha el reglamento, las asociaciones también empiecen a voy a decirlo en palabras llanas, a ponerse las pilas, ¿no? Porque, sí, de alguna forma, quizás aquí hay mucha información contenida, aquí hay muchas posibilidades de futuro. ¿Habéis constatado que las asociaciones, o al menos con los que se ha podido establecer, digamos, esa conexión, ¿no?, como operadores, están por la labor de ponerlo en marcha?
Sobre todo, aquí siempre se percibe desde los buques insignia, ¿no? Y en este caso, pues ya los has mencionado tú antes cuáles son, y hay un elemento fundamental de esos buques insignia también, que es el comercio internacional.
Correcto.
¿Vale? Entonces, no es lo mismo tener reconocida la denominación de origen en Francia para un determinado producto artesanal, como puede ser la porcelana de Limoges, que tener un marchamo europeo, claro, que te permite incluir ese producto en los acuerdos bilaterales o multilaterales que celebra la Unión Europea y que esté protegido al mismo nivel que está, por ejemplo, el champán. Entonces, yo creo que es un elemento fundamental y que funciona también como acicate, ¿no? De incluso en los sitios donde esto está regulado, de desarrollar este proyecto de marchamo europeo para las denominaciones de origen artesanales. Yo creo que eso es clave.
Por otra vía, hay dos contextos, por lo que he podido leer, donde también parece que el reglamento se ha basado en cuanto al marco jurídico de las indicaciones geográficas. Uno es el sistema de marcas, que regula, pues todos sabemos, el uso de distintivos, como los que se podrían usar. Antes se habló de la marca, pues, para mencionar las identidades locales, ¿no?, a esos consejos reguladores. Y por otro tenemos el sistema de denominaciones de origen, que de alguna forma ya recoge una regulación, pues tal y como existe, pues para los productos agrícolas. Pero aún así, Javier, ¿qué diferencia estos dos sistemas de las indicaciones geográficas, o de qué forma se complementan legalmente, si es que se ha estudiado esa posibilidad? Si nos lo aclaras de una forma accesible, es decir, yo sé que muchas veces entráis los abogados, los expertos jurídicos en ámbitos, en el empleo de términos legales, y hay veces que, pues para algún escuchante o incluso para mí, pues te agradecería que nos lo pudieras hacer un poquito accesible.
Bueno,
¿no?
A la hora de desarrollar el sistema, la Comisión Europea tenía en cuenta cuatro opciones. Uh-huh. Una era asociar directamente a las denominaciones agroalimentarias estas artesanales. Otra era el sistema que ha elegido al final, de creación del registro propio, etcétera. Y otra era dejar el tema como estaba y que se pudiera proteger este tipo de iniciativas a través de marcas colectivas.
Correcto.
Con las consiguientes modificaciones que hubiera tenido que realizarse en el reglamento de la materia. Pero al final se eligió crear un sistema propio, ¿vale? Y crear un sistema propio es muy importante porque estos sistemas de denominaciones de origen, igual que pasa en el agroalimentario, se basan en el principio de la coexistencia. Uh-huh. ¿Vale? Tú puedes tener tus marcas y sigues teniendo tus marcas, y tú puedes poner el marchamo de la denominación de origen a tu producto, siempre que respetes el pliego de condiciones y estés cumpliéndolo. Esto es muy importante. ¿Vale? Se pueden incorporar a cualquier tipo de producto, uh-huh, y a cualquier tipo de etiqueta, siempre que seas respetuoso con el pliego y formes parte del Consejo Regulador, se paguen las cotizaciones que se tengan que pagar. Por ejemplo, en el caso del vino se habla de las tirillas para las botellas, en el caso de otros productos, por las contraetiquetas, uh-huh, etcétera. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque esto forma parte del pacto que se tiene desde el legislador con el consumidor, ¿vale? Que lleves ese marchamo junto a tu marca significa que tú has respetado un proceso de calidad que es verificado por unos organismos de control. Y esto es el elemento clave del triunfo de la calidad agroalimentaria, y lo va a ser también de las artesanales. Es un tercero, distinto a los productores, el que va a certificar que los productores están siguiendo el proceso de calidad. Y es como cerramos el pacto con el consumidor. Y forma parte del círculo que diseña el legislador para proteger. Entonces, hay coexistencia, pero el que lo quiera usar tiene que respetar el pliego.
Está clarísimo. Bueno, estamos ya camino a terminar la conversación y hay muchos puntos, la verdad, que de interés. Y seguro que nos van a quedar muchas cosas en el tintero. Pero para finalizar, no quería dejar de preguntarte sobre dos temas. Uno es el tema de servicios y otro es la cuestión digital. Sobre el primero, pues hemos estado hablando sobre todo de producto, pero también sé que se ha manifestado la conveniencia de evaluar la posibilidad de proteger los servicios dentro, digamos, de este sistema. Los servicios son aquellos que pueden englobar, pues, estas indicaciones geográficas, como el que se pudieran acogerse talleres que ofrecen actividades educativas o formativas, centros que dan formación sobre esas técnicas o sobre esos oficios, también del turismo o también de los espacios expositivos que transmiten o preservan el patrimonio material que hay alrededor de esas técnicas protegidas, etcétera. O no solamente hablar de producir, sino de asesorar en materias específicas de esta actividad, orientando a los clientes, a los distribuidores, también incluso a los consumidores. Conozco que hay países como Azerbaiyán, Brasil, Bahrein, Croacia o Singapur que también recogen este tipo de cosas en sus legislaciones. ¿Es posible que el reglamento llegue a cubrir con las indicaciones geográficas estas cuestiones?
En estos momentos no, queda fuera del ámbito del reglamento. Es verdad que, por ejemplo, Mercosur lo tiene regulado como tal, los países que has citado, pero actualmente la Unión Europea se ha quedado fuera. Como pasado un periodo de tiempo se analizará y se evaluará cómo ha sido la puesta en práctica del reglamento, a lo mejor en ese momento se vuelve a sacar a colación y en un futuro pues aparece dentro del ámbito.
Pero podría suceder que, por ejemplo, un consejo regulador de una identidad geográfica artesana legislara o planteara en sus pliegos de condiciones, al menos no el legislador, sino él, en su pliego de condiciones esa posibilidad.
Conforme al marco legislativo que se ha propuesto, eso no puede,
vale,
no puede darse en estos momentos.
Correcto. Y luego la segunda pregunta sobre el tema digital. Hay otro aspecto que recoge el reglamento que para mí todavía la veo un poco de forma ambigua, que es el de la innovación digital, ¿no? Hay que prever, pues, que desde las nuevas formas de comercializar hasta los ecosistemas digitales que están apareciendo, pues como el metaverso, que se nos habla tanto, el blockchain, la inteligencia artificial, etcétera, la artesanía va a adentrarse ahí más tarde o más temprano, ¿no? En sus negocios, etcétera. Indiscutiblemente el impacto de las innovaciones, de estas innovaciones digitales, pues son cada vez más importantes para todos en nuestras vidas. ¿Cómo se regularán desde esta perspectiva todos estos nuevos escenarios?
Pues este es el tema de moda, ¿no? El metaverso. Yo la verdad es que, como tengo hijos pequeños, ya he vivido el que me pidan por regalo de cumpleaños una skin para un juego y no algo real para el día a día. Bueno, sí que es real para el día a día suyo, que está, ¿no?, relacionado con los juegos. Pero bueno, es una realidad que nos vamos a encontrar nosotros y las generaciones futuras. Yo creo que la Unión Europea en esto, con la llamada Digital Service Act, que es un reglamento que regula precisamente las plataformas en línea, cómo se ha de tratar, ¿no?, de evitar que estas plataformas en línea se conviertan en un lugar de piratería, ¿no?, de productos que no respetan las marcas o que no respetan las denominaciones de origen, etcétera. ¿Cómo evitar eso? Está diseñado y está recogido por esta norma, ¿vale?, que establece una serie de obligaciones para todos estos operadores. Los productores, en el futuro, de productos artesanales con denominación de origen se van a beneficiar de este marco legal, ¿vale? Por ejemplo, todas estas plataformas tienen que tener diseñado un protocolo de actuación en cuanto se les anuncie que un producto es falsificado o no responde a los pliegos de condiciones de una denominación de origen, por ejemplo, ¿vale? Y este, por ejemplo, las grandes plataformas que han aparecido ya listadas por la Comisión Europea en el boletín oficial, estas plataformas además tendrán que tener unos sistemas de control interno, ¿no?, de compliance, de control interno y de revisión de que esos protocolos de lucha contra la piratería, etcétera, funcionan correctamente, ¿vale? Entonces yo creo que esta norma legal es la que va a complementar la propuesta y va a hacer posible que, igual que en el mundo real se respetan las denominaciones de origen, se incautan los productos que están falsificados o los productos que van incorrectamente etiquetados, etcétera, etcétera, ocurra lo mismo en ese mundo virtual, tanto en el de venta online como en el virtual de ese metaverso, ¿no?, en el caso que se produzca también. Entonces, ¿qué pasa? Que eso también supone para los operadores tener que estar un poco más despiertos, ¿no?
Claro.
Porque ya no solo vigilan los lineales de las tiendas, sino hay otros ámbitos territoriales.
Otros escenarios.
Otros, ¿no?, escenarios que también tienen que vigilar. Y eso es importante de cara al sector. Yo pienso que esto se combina con el reglamento porque cada Estado miembro tendrá que designar un organismo verificador que va a ser el que sea responsable también de este tipo de situaciones.
¿Pero estos organismos verificadores serán también en cada uno de los países o se establecerán a través de la WIPO?
Tanto en la norma para general para servicios digitales como en la propuesta de norma que hay ahora sobre la mesa de productos artesanales, se habla de un organismo verificador de esto. Que hagan economía de escala a nivel estatal y decidan que es el mismo, pues sería lo más lógico. No creo que haya uno para productos artesanales y otro para el resto, ¿no?, de productos o servicios circulando por las plataformas digitales. Pero bueno, habrá que esperar un poco a ver cuáles son las decisiones del legislador. Pero sí que es llamativo, ¿no?, que esto haya sido tenido en cuenta. Siempre se dice que el legislador llega tarde, ¿no?, a todos los sitios y no tiene en cuenta todas las situaciones. Hay veces que no es así. Por ejemplo, con esta propuesta legislativa, pues ese tema está contemplado. También es verdad que se cuenta, o la Comisión ha contado con mucha jurisprudencia sobre problemas de ventas en plataformas digitales,
claro,
que se vienen desarrollando desde los años 90 casi,
claro,
desde el inicio de las mismas, y eso ha ayudado muy bien a poder acortar cuál sería el modelo, ¿no?, de garantizar a los titulares de derechos de propiedad intelectual un respeto de los mismos en Internet.
No, además me imagino que muchos de los actores que habrán intervenido en toda esa secuencia de tiempo ya habrán tenido una experiencia de haber pasado por esas tiendas online, porque es muy, muy habitual, tanto en plataformas propias como en plataformas externas a las que puedes añadir tus productos, ¿no?
Claro, eso les ha pasado a los productores y también les ha pasado a los funcionarios, que son consumidores.
Claro.
como cualquier otro. Sí, yo creo que ha sido un tema fundamental. Es una norma que se adoptó el año pasado y que ya lleva los pasos subsecuentes. Ya se ha publicado el listado de plataformas, de grandes servidores digitales, por así decirlo, en la Unión Europea. Y yo creo que es una de las prioridades de la Comisión el desarrollar, ¿no?, todo lo que lleva consigo esta norma, que es fundamental porque, bueno, lo estamos viendo con la juventud hoy en día, ¿no? Uh-huh. Forma parte de su vida,
claro.
Real.
Y dentro de nada los tendremos como consumidores, ¿no? Esperamos que haya muchos consumidores jóvenes alrededor de la artesanía. Oye, pues hemos llegado al final. Terminamos este encuentro con Javier, que como habéis podido escuchar, pues tiene mucho conocimiento de este nuevo escenario que se le abre a la artesanía en Europa. Y quería acabar pues este podcast parafraseando a Adolfo Grisales, que es un profesor universitario colombiano de filosofía, que habla de la artesanía en una especie de pugna entre modernidad y tradición, donde el oficio sobrevive como una, entre otras posibilidades, de la verdad, sin tener ya el carácter definitivo y único que tuvo en el pasado, por esto que hablábamos de la tecnología. Y la artesanía cargaría con el estigma de lo local, tradicional y etnocéntrico, cuando el punto es que precisamente la alta valoración que ha ganado la artesanía se corresponde propiamente a ese mundo secular moderno, a ese mundo masificado, globalizado, multicultural y lleno de turistas. Que sepan nuestros oyentes que en España ya se han identificado preliminarmente 39 identificaciones geográficas que inicialmente ya podrían sumarse a la protección y regulación de la que hemos estado hablando. La artesanía española creo que tiene mucho que decir, porque hay mucha historia detrás, pero también tendrá y tiene que buscar sus oportunidades. Así como el vino, como hemos hablado con las denominaciones de origen, tuvo que buscar profesionales para crear buenos productos, también tuvo que crear experiencias a través de servicios, también tuvo que trabajar la comunicación, el marketing e incluso desarrollar productos con los que diversificar sus negocios sin que fueran exactamente del vino, y también el pensar en el usuario, aspectos que la artesanía tendrá que hacer o debiera estar haciendo lo mismo. Terminando, sabéis que desde la cátedra de artesanía de la UPV tratamos que agentes, operadores, ¿no?, como Javier, pues nos ayuden a entender mejor el presente y el futuro de la artesanía, para que artesanos y talleres pues puedan ser más competitivos, poniendo el foco en mejorar sus productos, sus servicios, procesos y pensando siempre en sus mercados. Agradecemos a nuestro convidado de hoy pues habernos acercado a la interesante propuesta de reglamento de indicaciones geográficas que la Unión Europea está promoviendo para la artesanía, y agradecerte pues tu experiencia jurídica en el tema que hoy nos ha ocupado. Seguro que podremos retomar esta conversación en otro momento, porque hay mucho camino que recorrer, sobre todo cuando salga el reglamento y posteriormente cuando se empiece a poner en marcha en los distintos países europeos. Pues nada, gracias Javier por tu conocimiento y por poner en valor de esta manera a la artesanía.
Gracias a vosotros, gracias Manolo. Un placer.
Un placer también. Queremos dar las gracias a todas las personas que desde el taller, el estudio o desde casa nos estáis escuchando. Este podcast de artesanía vendrá nuevamente con nuevos capítulos y entrevistas con aquellos que trabajan e impulsan retos, oportunidades y tendencias relacionadas con la artesanía. Quiero dar las gracias al equipo técnico que hay detrás de la grabación y edición de este programa, con Rafa Armero por un lado llevando la comunicación, y a UPV Radio, que desde la universidad pues nos permiten grabar en estudio este programa con nuestros convidados. También quiero dar las gracias a la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo de la Generalitat Valenciana, que hacen posible esta iniciativa de la cátedra con apoyo del Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana. Recordar que podéis seguir la actualidad de la artesanía y de la cátedra en nuestra web catedraartesanía.com, en nuestro canal de Spotify y en los perfiles que tenemos de Facebook y Twitter. Nada más, saludos a todos los artesanos y amantes de la artesanía que estáis al otro lado. Nos volvemos a escuchar en el próximo programa.
Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio te haya aportado experiencias, herramientas o aprendizajes positivos. Nos gustaría conocer tus impresiones. Puedes dejarnos tus comentarios y compartirlos con otras personas y profesionales como tú en nuestras redes sociales. Te emplazamos al próximo episodio de nuestro podcast de Artesanías, que cuenta con el apoyo de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana. No te lo pierdas, te esperamos en la Cátedra de Artesanía de la UPV.